MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m. en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El canciller Marcelo Ebrard viajará a Rusia, China, India y Estados Unidos para asegurar la recepción de dosis contra COVID-19. La COFEPRIS aprobó el uso de emergencia de la vacuna india contra el nuevo coronavirus Covaxin. Con esta, suman 6 avaladas en nuestro país. Félix Salgado Macedonio llegó anoche al Instituto Nacional Electoral para sumarse a las protestas por la cancelación de su candidatura al gobierno de Guerrero. Hoy irá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Fondo Monetario Internacional mejoró el pronóstico de crecimiento para México de 4.3% a 5% para 2021. Y en información internacional, la Agencia Europea de Medicamentos confirmó que sí existe correlación entre los casos de trombosis y la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, en Twitter e Instagram, nos encuentra como @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 55 5166 1025. El día de hoy estaremos escuchando a Bob Dylan en estos momentos con su canción Hurricane. Muchísimas gracias a las personas que nos hacen el favor de escribirnos a través de plataformas digitales o de marcarnos a los teléfonos en cabina y solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar esta hora de información. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha 7 de abril de 2021, la hora 5:03 p.m, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿Quién es el santo?
Hoy, 7 de abril del 2021, felicitamos a Donato, Rufino, Epifanio. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5:04 a.m. Marlene Sánchez.
Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día. Te informo que se esperan temperaturas bajo cero en zonas de Chihuahua y Durango. En contraste, prevalecerá el ambiente cálido en Guerrero, Michoacán, Nuevo León y San Luis Potosí. Además, se prevén lluvias fuertes y posibles granizadas en Oaxaca, Chiapas, Valle de México y Morelos. Hay pronóstico de vientos fuertes en Tamaulipas y Baja California. Para la capital del país, se espera cielo medio nublado. Tendremos una temperatura máxima de 28 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima. Que tengan muy buen día.
Igualmente, Marlene Sánchez, gracias a quienes nos sintonizan a través de la radio en el 102.5, su frecuencia modulada aquí en el Valle de México. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando a las 5 de la mañana con 5 minutos. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
México registró este martes 205.002 muertes y 2.256.380 casos positivos de la COVID-19. Al corte de este martes, el país sumó en las últimas 24 horas 4.675 nuevos contagios y 603 fallecimientos por el virus SARS-CoV-2. Parte de la conferencia vespertina.
Continúa este descenso, esta tendencia descendente que hemos visto en las últimas 10 semanas y que para efecto de las dos últimas semanas graficadas, es decir, la 11 y la 12, es de un menos 22%. También es menos del 1% los casos activos estimados, es decir, el motor activo de la epidemia, 24.419 personas con inicio de signos y síntomas en los últimos 14 días. Continúa a la par y prácticamente en forma de espejo la curva de las personas que se van recuperando, que para el día de hoy son 1.795.213. También sabemos que una proporción desarrolla lamentablemente COVID grave y sobre todo COVID crítico, que es un paso obviamente preliminar a las complicaciones que además pueden provocar la defunción de la persona. Y para el día de hoy son 205.002 personas que de manera acumulada, desde que inició la epidemia el año pasado en el mes de febrero, pues han tenido este desenlace fatal. Pero sí también resaltamos que el día de hoy ya son más de 1.303.000 las personas que tienen un esquema completo de vacunación.
Los números, las cifras que nos proporciona nuestra autoridad sanitaria todas las noches desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Le hemos dado a conocer en este espacio informativo que se contagió del virus SARS-CoV-2 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues ayer habló de su salud el secretario de salud a nivel federal. Sí, tenemos uno y su nombre es Jorge Alcocer. Bueno, el secretario señaló que pese a la hipertensión que padece el Ejecutivo Federal, es una persona sana. Adivine por qué. Porque ha sabido cuidar sus padecimientos crónicos. Resaltó que su capacidad de respuesta inmunológica se la regaló la población, pues gracias a los contactos masivos que sostiene y los alimentos que consumen sus giras por todo el país, reforzó su inmunidad. No es broma, así lo dijo el secretario de Salud.
Los anticuerpos, parte de nuestro repertorio a través de la codificación que da la mitad del padre y la mitad la madre. El señor presidente tuvo el COVID, generó anticuerpos, es una persona sana que tiene una enfermedad de comorbilidad que es la hipertensión, pero la ha cuidado. Su capacidad de respuesta inmunológica positiva y rápida y buena, pues no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población cuando los visitó. No sé cuántas veces ha recorrido el país y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad producto del desarrollo que le dieron sus padres. Eso es así de sencillo.
Fuerza moral, también le regaló la población su capacidad de respuesta inmunológica. Vaya respuestas del secretario de salud ante los cuestionamientos de la prensa. En tanto, Hugo López-Gatell, el subsecretario de salud, anunció que la COFEPRIS autorizó el uso de emergencia de la vacuna india Covaxin.
Hoy la Comisión de Autorización Sanitaria concedió la autorización de uso de emergencia a una nueva vacuna. Esta es una vacuna producida por una empresa de la India que se llama Bharat Biotech y es una vacuna interesante en términos de su eficacia y de su seguridad. Es comparable a las vacunas ya autorizadas en México, que son las 5 recientemente presentadas, y puede contribuir a ampliar el repertorio de vacunas posibles para México. En este momento no hay ningún plan específico de adquirir esta vacuna, me anticipo a una posible pregunta de ustedes. Sin embargo, hemos considerado que es pertinente que existan resoluciones de autorización de uso de emergencia cuando existe mérito técnico de las vacunas.
Es lo que da a conocer el subsecretario Hugo López-Gatell. La COFEPRIS autoriza el uso de emergencia de la vacuna india Covaxin. El canciller Marcelo Ebrard confirmó que esta vacuna fue aprobada el martes por la COFEPRIS para su uso de emergencia y dio a conocer que ya México cuenta con 6 vacunas aprobadas contra la COVID-19. ¿Cuáles son? La de AstraZeneca, la CanSino, la Pfizer, la Sinovac, la rusa, la Sputnik V y ya la fabricada por la India, la Covaxin. La Cancillería subrayó que México ha recibido 15.163.420 dosis de diversas vacunas e indicó que esta semana llegarán más embarques de Pfizer y CanSino, que mandará 432.000 dosis para su envasado en el estado de Querétaro. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio detalles de la transportación de 752.500 dosis de un total de 1.288.170 a 15 entidades federativas y 25 municipios del país.
Arribaron el día jueves primero de abril 1.208.700 dosis de AstraZeneca. Fueron transportadas vía terrestre 752.500 dosis, por vía aérea 535.670 a 15 entidades federativas, 25 municipios. Las escoltas de seguridad materializadas en las rutas terrestres fueron 30. 10 operaciones aéreas, fueron 912 elementos. La siguiente distribución arribó a la Ciudad de México 487.500 dosis de Pfizer, fueron trasladadas al INCAN para los estados a los cuales se les va a distribuir.
Tras el caso de un adulto mayor que le pinchan el brazo, pero no le inyectan nada durante su proceso de vacunación en la sede habilitada en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco del Politécnico Nacional. Las personas que acuden a la aplicación del biológico en esta última jornada en las alcaldías Gustavo Amadero e Iztapalapa, pues expresaron su desconfianza respecto a lo sucedido. Salimos a las calles como lo hacemos todas las noches, como lo hacemos todos los días, para preguntarle a usted su reacción de lo sucedido. Y en la sede ubicada en el Deportivo Hermanos Galeana, justamente en la GAM, el señor Eloy, quien trabaja como taxista desde 1993, nos dijo que se trata de un caso que da mucho que pensar, pues se pone en riesgo a quien no le aplican la vacuna y se retira confiado porque piensa que sí le aplicaron el biológico.
No, pues la verdad no, pues, imagínese, si la persona que está aplicando, oiga cómo hizo, nada más destapó y pum, pinchó y ya no, oiga, pues, ¿y la vacuna qué? Imagínese, esa persona se va confiada de que ya la vacunaron, se contagia, pum, se muere. Y oiga, con todo y la vacuna se murió mi familiar, ¿qué da a pensar?
No únicamente platicamos con don Eloy, hubo muchas personas que le hablaron al micrófono de MBC Noticias.
No, mucha desconfianza, pero pues yo sí me voy a fijar qué es lo que me ponen, me tengo que fijar. Verdad, yo creo que si uno se cuidara no habría necesidad, pero como hay mucha gente que no se cuida, entonces es el peligro para nosotros. Pero la verdad, no me gustaría vacunarme, pero me tengo que vacunar. No tengo la confianza.
Pues hay que ponerse alerta, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Para mí no sabemos si nos hace bien o nos hace mal, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? El gobierno dice...
La desconfianza, sí, porque pues al ver que no le inyectaba nada, pues ahora sí que uno tiene desconfianza. Pero gracias a Dios, sí, nos atendieron bien y estamos bien.
Pues no, porque todos nos estamos vacunando, pero que no la pongan nomás. Hay que estar al tanto que tenga líquido la vacuna. O sea, nosotros mismos vamos a verificar que sí está la vacuna puesta y que se la pongan a uno.
¿Usted qué opina? Twitter, Instagram, Periscope, Snapchat, TikTok, @JuanmaPregunta. Y una vez más, en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se tocó el tema.
La vacuna, Patito, en efecto hubo un error o un montaje con propósitos de afectarnos. Siguen con la jeringa vacía. Entró el señor molesto, mucha gente mayor a regañadientes. No les gusta que los vacunen. Pongan un videito de un adulto mayor gruñón. Leí una crónica también de una señora protestando, ¿no? ¿Cuánto tiempo aquí parada? Este gobierno no sirve para nada. Dale, 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 dale. Dicen que el señor iba así y que la enfermera dice que cuando le puso el piquete estaba nerviosa porque estaba la cámara y no le puso. O sea que fueron dos piquetes, decidieron ponerle la vacuna.
Bueno, lo que da a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Error humano o un montaje? Lo que ventila el Ejecutivo Federal en su conferencia mañanera. Hay una columna muy interesante de Manuel López San Martín que habla al respecto. Al final de este espacio, como todos los días, le destacamos las principales columnas que hay en los principales diarios de circulación nacional. En tanto, vámonos con los deportes.
Deportes con Luis Enrique Alfonso en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Vámonos con la información. Anoche, si no lo vieron, no se perdieron de nada. La Liga de Campeones de la CONCACAF, la CONCACHARCOS, octavos de final de ida en Santo Domingo, en República Dominicana, porque Haití tiene una crisis sanitaria, ¿no? La cuestión del COVID, ya sabemos que este país es uno de los que más es pobre, ¿no? En el continente. Y que la está pasando mal. Bueno, el asunto es que con dos casos de COVID, el rival del Cruz Azul, el Arcaige, un equipo semiprofesional, un equipo que accedió a esta instancia después de haber perdido 5-0 contra el Saprissa el torneo anterior, pero bueno, pues no hay mucho de dónde cortarle en CONCACAF, fue la máquina y empataron a 0. Así como lo escucharon, un partido decepcionante, triste, con suplentes la máquina, titulares, bueno, pues Elías Hernández, quizá por ahí Rafael Vaca, ¿no? Que también ha tenido como cierta inconsistencia. Fuera de ahí, pues el Shaggy, que era suplente, entró Aldrete, que se recuperó una lesión y le dieron juego en este partido. Walter Montoya Gris, Santi Jiménez también desapercibido. En fin, una fiesta lo de Cruz Azul. Y obviamente salió Juan Reynoso a hablar de este partido. Tienen 11 victorias en el fútbol mexicano al hilo. Les costó contra Juárez después del parón de la fecha FIFA. Y contra el Arcaige, decepcionaron.
Sorpresa para nada, es un equipo que jugó en su mejor expresión, como las esperábamos. Sabíamos que teníamos enfrente a un rival que iba a correr, que iba a meter, que iba a friccionar. Pensamos que nos íbamos a adaptar mejor a la cancha. No pasó. Que sí, no nos vamos satisfechos por el resultado, pero sí hemos sumado otros detalles que seguro los ponderamos más en interna que ustedes.
Las Chivas, que cada conferencia de prensa es una de pedir disculpas, una de decir perdón, una de pedirle tiempo a la afición, de decirle que ya van a cambiar y finalmente siguen de capa caída. Ahora le tocó el turno a Isaac el Conejito Brizuela. Dicen que están avergonzados porque le están quitando la chamba a muchos técnicos que saben que es su culpa el que estén corre y corre y corre, porque finalmente ellos son los maletas. Esto dijo el Conejo Brizuela.
Que sabemos que estábamos quitándole trabajo a un cuerpo técnico y nosotros éramos los culpables de que tomaran esa decisión, así que pues sí, somos los principales responsables, somos los que estamos en el terreno de juego, los que tomamos esa decisión, y pues también aquí estamos dando la cara.
Y ya para terminar, Juanma, pues el Atlas. ¿Por qué hablamos del Atlas? No porque le vaya o porque esté orgulloso, no. El Atlas hablamos porque, junto con el Puebla, son la revelación del torneo. La escuela larcamonista de la franja ha dejado cimientos interesantes. Y lo de Diego Coca y el despertar del equipo es muy, pero muy marcado, porque, pues obviamente, es un equipo que no tiene mucha estructura, que, cierto, tiene algunos buenos jugadores, pero tampoco como para volvernos locos. Y dejó el sótano de la porcentual, ahora es el San Luis, y sí se metería a la liguilla. Está en el top 5 el Atlas del fútbol mexicano. Van a enfrentar a León, que también ha despertado el campeonato. campeón. Bueno, ahí está entonces la información del primer bloque. En el siguiente, ¿de qué platicamos, Juanma? El Real Madrid ayer dio una cátedra, un equipo que al parecer se ve muy endeble a comparación de otras versiones del Real Madrid. Bueno, pues recibieron a Liverpool y tómala. Vamos a hablar de eso, de la actividad de hoy, que hay más Champions. Y ojo, las últimas palabras de León, que va a enfrentar en la Concacharcos al Toronto, y de tu chichicuilote, que está en Honduras. Vamos a platicar de eso en un ratito.
Muy bien, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Hoy es miércoles de tecnología.
Tecnómadas con Alina Pulán.
Hola Juanma, amigos, amigas, muy buenos días. ¿Les gustaría conocer la información más relevante de tecnología de la última semana? Pues llegaron al lugar correcto. ¡Comenzamos! La herramienta. El lunes hablamos sobre la filtración de datos de más de 533 millones de usuarios de Facebook. Pero, ¿quieres saber si fuiste uno de ellos? Te sugiero entrar al sitio Have I Been Pwned, donde podrás ingresar los correos electrónicos que usas en tus redes sociales o herramientas de trabajo, y te dirá si tu mail corre algún riesgo. Si sales en esta lista, cambia inmediatamente tus contraseñas. El home office llegó para quedarse. De acuerdo a un reporte de KPMG, 6 de cada 10 empresas seguirá en home office incluso después de que pase la crisis sanitaria por COVID-19. Además, 47% de las empresas encuestadas consideran que es justo reembolsarle a los trabajadores los gastos de luz o internet a través de pagos en efectivo o vales. ¿Qué es lo que necesitan los emprendedores? ¿Recuerdas cuando tenías que conseguir un CD para instalar un nuevo programa en tu computadora? Bueno, pues esos días terminaron gracias al software as a service, o software como servicio, que es una de las tendencias más importantes del 2021. Gracias a ella, podemos manejar una gran variedad de aplicaciones que pueden ayudar a un negocio a mejorar el manejo de su nómina, correo electrónico, a sus clientes, y se prevé que esta industria genere más de 369 mil millones de dólares en ganancias para 2024. Fernando Sotelo, director de servicio a clientes de Soho para Latinoamérica, nos explica cómo esta solución puede cambiarle la vida a los pequeños y medianos emprendedores.
Hay emprendedores que todavía no tienen como su proceso bien definido y se van con cualquier herramienta, y la herramienta les dice cómo tienen que vender o cómo tienen que hacer su negocio. Desde ahí ya empezaste mal. El software no te va a hacer vender más. Es como tú lo parametrices, no es como tú lo configures. No rentando este software, ya, el más caro te va a dar más dinero. No, así no funciona. La verdad que es algo que nos ha costado bastante sacarlo de la cultura. Un emprendedor necesita una herramienta o que le dé más tiempo libre, le libere tiempo, o lo otro, que te genere más dinero. No te está dando ninguna de estas dos, no te está sirviendo ese software.
La tecnología al servicio de la salud. Be The Match es una asociación civil que lleva el registro más grande y diverso de posibles donadores de médula ósea o células madre. La pandemia afectó significativamente la forma en que las personas hacían llegar sus muestras, y ahora, a través del sitio bethematch.org.mx, puedes solicitar que te envíen un kit a tu domicilio para que envíes tu muestra y puedas salvar una vida. Además de esta opción, crearon una muy buena política de protección de datos personales. Alejandro Reynosa, gerente regional de Zona Centro de Be The Match, platica con nosotros al respecto.
Hay un tríptico en el que pedimos datos básicos de contacto, por si resultaras compatible, pues para tener a dónde localizarte, ¿no? Un aviso de privacidad y finalmente la muestra, que son un par de hisopos, uno para cada mejilla por dentro, 10 segundos. Esa muestra la enviamos a nuestro laboratorio. En el laboratorio revisan una pequeña parte de nuestro ADN, se le asigna un código que se sube a nuestra base de datos mundial, y así es como nosotros empezamos a aparecer en las búsquedas.
Yo soy Alina Pulán y ahora sí, nos escuchamos la próxima semana. Síganme en mis redes sociales y escríbanme al correo tecnomadas@interesantes.mx.
Muchísimas gracias, Alina. Todos los miércoles, en cada mitad de semana, le tenemos la mejor información del mundo de la tecnología. Vámonos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, estaremos platicando de lo que sucedió el día de ayer en la República Mexicana en lo político electoral. Ayer llegó al Instituto Nacional Electoral Félix Salgado Macedonio, se sumó a las protestas por la cancelación de su candidatura al gobierno de Guerrero, durmió en una casa casa de campaña y el día de hoy acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Salió de Michoacán también una caravana rumbo al INE en apoyo a Raúl Morón por la cancelación también de su candidatura al gobierno de ese estado. Importante lo que va a suceder el día de hoy en la Cámara de Diputados y estaremos platicando de lo que sucede mucho más allá de nuestras fronteras. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó una ley que posterga por 5 semanas las elecciones previstas para el 10 y 11 de abril por el aumento de casos de COVID-19. De todo eso y más platicamos al volver de la pausa. Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Reporte vial, la pausa y ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Things Have Changed de Bob Dylan. Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. En redes sociales nos encuentra en todas las plataformas digitales como @JuanmaPregunta. 31 minutos después de la hora, le tengo más información.
Seguridad y justicia.
Ayer cayó Fabián N., el principal enemigo de la Unión Tepito. Juan Carlos Alarcón, un gusto saludarte. Buenos días.
Gracias, Juanma. Muy buenos días. Uno de los 10 objetivos criminales a desarticular en la Ciudad de México, Fabián S., alias Fabián de la Ronda de Peralvillo, fue detenido en Acapulco, Guerrero, por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía Capitalina. A través de su cuenta de Twitter, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, informó que Fabián de Peralvillo cuenta con una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa, por lo que fue capturado en dicho puerto en coordinación con la Fiscalía de Guerrero y efectivos del Ejército Mexicano. En el mapa delictivo elaborado por la Secretaría de Seguridad, Fabián de la Ronda Peralvillo es considerado como uno de los principales generadores de violencia en la capital y es antagónico a la organización criminal La Unión Tepito. Las células que coordina el sospechoso están dedicadas a la extorsión, venta de drogas, secuestro, homicidios, cobro de piso, robo y venta de autopartes. Sus áreas de operación son las demarcaciones Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, con influencia en el municipio de Tecámac, Estado de México. Debido a que el supuesto criminal cuenta con una orden de aprehensión, irá directo al reclusorio oriente en la Ciudad de México y permanecerá en espera de la celebración de la audiencia ante el juez de control. Juanma, la información esta mañana.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón. Detienen a Fabián N., el principal enemigo de la Unión Tepito, uno de los 10 hombres más buscados por la policía capitalina. Y hablando de gente que detuvo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, platiquemos y démosle seguimiento al caso de Diana Sánchez Barrios. La Unidad de Inteligencia Financiera acusó a la líder de vendedores ambulantes de formar parte de una importante organización criminal transnacional que opera en la Ciudad de México, motivo por el cual bloqueó sus cuentas bancarias. Sin embargo, el día de ayer un juez de distrito ordenó a la UIF desbloquearla, ya que no exhibió la documentación que acredite justamente la existencia de solicitud por parte de las autoridades de Estados Unidos. El impartidor de justicia precisó que la medida cautelar solo es para el efecto de descongelar las cuentas que están a nombre de la hija de Alejandra Barrios y no de la asociación Prodiana. Vamos a darle puntual seguimiento a este caso. 5:33.
Política.
Muy movido el día de ayer en materia político-electoral. El Instituto Nacional Electoral este martes aprobó los lineamientos, el plan integral y el calendario para realizar la consulta popular del próximo 1 de agosto, en la cual los ciudadanos van a decidir si se puede juzgar a políticos del pasado. Pero ¿qué cree? Están a la espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público resuelva su solicitud de ampliación presupuestal, que primero, hay que recordar, fue de 1.500 millones de pesos, pero que ahora es de 890 millones. ¿A qué se debe esto? A que se va a reducir el número de casillas a instalar de 104 mil previstas en primera instancia a 91 mil. Lorenzo Córdoba, en esta sesión extraordinaria, el consejero presidente del INE, señaló que las condiciones de la consulta van a depender de las suficiencias presupuestales y se prevé que la convocatoria se emite el 15 de julio y todos los tiempos oficiales del INE se utilicen para su promoción, mientras que los gobiernos federal y local deben suspender la promoción de propaganda gubernamental. Parte del debate.
El INE no pidió la consulta, pero va a cumplir con su responsabilidad constitucional para llevarla a cabo, pues que exista este acompañamiento para que la misma sea exitosa y no se deje eventualmente al garete de la inanición presupuestaria. Hoy estamos en pláticas con la Secretaría de Hacienda planteando que con 91 mil casillas y un costo de 890 millones de pesos puede seguir siendo un ejercicio exitoso.
Si no hay un centavo para la consulta, ¿cómo garantizamos una consulta en todo el territorio nacional? El INE está cumpliendo con su responsabilidad. Ojalá que los demás actores políticos, instituciones del Estado mexicano, cumplan con la suya.
No hemos recibido todavía respuesta formal de la Secretaría de Hacienda. Contamos con hacerlo porque dependerá de las suficiencias presupuestales que tenga este instituto para que la consulta pueda llevarse a cabo. Y si se lleva a cabo, pues en qué condiciones y con qué dimensiones.
Si bien el instituto no evade sus obligaciones, ni siquiera bajo el principio jurídico de que nadie está obligado al imposible, no es pues este obligado abaratamiento de la consulta popular un precedente de lo que deban ser las elecciones en México, sino todo lo contrario.
Habrá un problema, por cierto, de legalidad, porque en términos del artículo 126 constitucional, este instituto, ningún órgano del Estado mexicano puede destinar recursos que no están debidamente presupuestados o para proyectos que no están contemplados en el presupuesto de egresos de la Federación. Y la consulta no está mencionada en el presupuesto de egresos de la Federación.
Y bueno, un día movido también para el Instituto Nacional Electoral, ya que también los consejeros la tarde de ayer urgieron al Congreso de la Unión a emitir una ley reglamentaria de la nueva figura constitucional de la revocación de mandato para que el próximo año, en el 2022, se tenga una base legal para desarrollar este nuevo ejercicio democrático. El consejero presidente indicó que sin una ley reglamentaria estaría en duda si el instituto podría llevar a cabo un ejercicio que, ojo, está mandatado en la Constitución, pero que no tiene base legal.
Con la revocación de mandato, una nueva figura establecida en el artículo 35 constitucional, que todavía hoy hay que señalarlo, no tiene ley reglamentaria. Y aquí hay una pregunta que muchos juristas se han hecho, nos hacemos. Si el Instituto Nacional Electoral podría llevar a cabo un ejercicio que estaba mandatado en la Constitución, pero que no tiene base legal para su desarrollo. Así que, por cierto, perdón el paréntesis, ya que aquí hay legisladores, vale la pena que lleven este pendiente al Congreso si se pretende que la revocación de mandato el próximo año eventualmente se lleve a cabo.
Y el Consejo General del INE retiró la posibilidad de obtener el registro a una candidatura independiente por una presidencia municipal o diputaciones locales a 19 aspirantes que no entregaron su informe de gastos en la obtención de las firmas de apoyo. ¿Y qué cree? Los inhabilitó para participar en los próximos dos procesos electorales. El consejero Ciro Murayama señaló que si bien la sanción es severa, es lo que marca la ley. Así lo dijo.
Debemos ser muy enfáticos en que los consejeros electorales debemos apegarnos al principio de legalidad, nos gusten o no las leyes. No solo debemos aplicar aquellas que nos parecen convenientes, justas, adecuadas en lo personal, sino que las debemos aplicar todas, porque si no, los consejeros estaremos apartándonos del principio de legalidad y estaremos cayendo en la discrecionalidad y en la arbitrariedad.
Es lo que da a conocer Ciro Murayama. Lo único que hacemos es ir en contra de estas personas, porque así lo marca la ley. Estamos siguiendo las reglas y por eso las sanciones que ponemos. le retiraron, pierden el registro como candidatos independientes, 12 aspirantes de Veracruz y 7 del Estado de México. Interesante también lo que dio a conocer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien señaló que el gobierno federal dará al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral todo el apoyo para que cumpla con sus tareas con plena autonomía. Esto lo da a conocer porque se está viviendo el proceso electoral más grande en la historia. Dice que esto lo da a conocer la institución que encabeza para que exista la mayor participación ciudadana pese a la pandemia por COVID-19.
Siendo la neutralidad una obligación de los gobernantes, también lo es de las autoridades electorales, administrativas y judiciales. El gobierno de la República dará al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los institutos y tribunales electorales de las 32 entidades federativas, todo el apoyo que requieran para que, con pleno respeto a su autonomía, cumplan con oportunidad y calidad sus tareas. Cuenten con el gobierno federal y específicamente con la Secretaría de Gobernación.
Interesante lo que da a conocer la secretaria de Gobernación, y digo que es interesante porque hemos escuchado al Ejecutivo Federal hablar mal de esas instituciones, del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero es una buena señal, una buena noticia que la encargada de la política interna del país, Olga Sánchez Cordero, señale que el gobierno le va a dar al INE y al Tribunal todo el apoyo para que cumpla con sus tareas y, lo más importante de todo, con plena autonomía. Son las 5:41. Oiga, seguramente usted ya escuchó el audio donde el actor Alfredo Adame, candidato de Redes Sociales Progresistas a una diputación federal, donde se le escucha hablar de cómo él y personas de su círculo planean quedarse con parte del dinero destinado a su campaña política. Es un resumen de lo que se hizo viral en plataformas digitales.
Voy para diputado federal por el distrito 14, al pinche partido RCP. Están muy seguros que la voy a ganar, tengo el caballo de batalla y me los puedo chingar. Les gané la alcaldía la vez pasada, me la robaron. Ahora te voy a decir cuál es el pedo. Los dueños de este partido son Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y el Bester. Marcelo Ebrard es el próximo presidente. ¿Por qué crees que me fui yo con él?
Nos dan 40 millones de pesos. Saca esos 40 millones, nos chingamos 25 y esos son los negocios.
Porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara. Entonces necesitan agarrar cabrón de todo el rollo. Entonces a RCP lo van a super apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara la diferencia van a ser como 11 diputados. De RCP van a sacar esos 11 diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara. La orden es no le tires pedo a Claudia Sheinbaum, no le tires pedo a, por ejemplo, en Tlalpan, no le tires pedo a López Obrador. A la que quedó, que es una pendeja que me la robó la vez pasada, Ceres, chínguela, porque va a estar peleadísima con Claudia.
Bueno, son declaraciones que sin duda dan de qué hablar porque uno... Le marca línea el presidente de Redes Sociales Progresistas a un candidato y dos, habla de dineros que se van a, y perdone la expresión, así lo dijo él, chingar. Sin embargo, el día de ayer el actor dio varias entrevistas donde aseguró que el audio es editado y que hablaba de la venta de cubrebocas. Platicó con mi compañero Luis Cárdenas en la primera emisión de MBS Noticias y esto le dijo.
Sacan un audio, que en primer lugar te quiero decir que es un audio editado, tiene 7 cortes. Ajá. Acomodan las cosas para que parezca que yo digo eso.
¿No lo dijiste?
No lo dije, de esa forma no lo dije.
Okay.
Acomodan las cosas para que, insana y malintencionadamente, me difamen, me calumnien y hagan pensar a la gente que yo digo esas cosas. Lo primero, lo de los 40 millones y 25 que nos chingamos. Bueno, esos 40 millones se refiere a lotes de cubrebocas 3M1860. Cuando 25. Yo digo nos chingamos,
ajá,
quiere decir nos ganamos, como coloquialmente yo lo digo. De esos 40 millones a 210 pesos, uh-huh, la comisión es de 25 millones de pesos. RCP no tiene dueño. Los dueños son los ciudadanos. No, no pienso que sea Marcelo Ebrard. Ni
en
que
lo
sea,
privado.
Ni que sea nadie. Yo no pienso que sea nadie.
¿Lo dijiste, o sea, porque sí?
Sí, yo lo digo personalmente y no tengo por qué decirte lo que pienso personalmente. Aquí se va una contienda transparente, limpia y clara. La instrucción es: no ataques al presidente, no ataques a la doctora Claudia Sheinbaum, no ataques a nadie de ningún otro partido, ni a ningún candidato, ningún no ataques a nadie. Nosotros vamos a sanar a México, no a dividir.
Bueno, lo que da a conocer el actor Alfredo Adame, que busca una curul en la Cámara de Diputados. Por su parte, el dirigente de redes sociales progresistas en la Ciudad de México, Pedro Pablo de Antuñano, agradeció las campañas sucias que realizan las otras fuerzas políticas, ya que ello da cuenta de que están nerviosos por el avance que registra su partido.
Pues eso despierta a los demonios. Ayer le inventaron a Alfredo Adame un montaje editado de un audio que ya aclaró el mismo Alfredo. Pero la verdad es que quiero agradecerles a los que están otra vez haciendo campaña sucia y guerra negra, porque pues nos hacen ver de que están muy preocupados, están muy nerviosos. Nos anima mucho, no nos asusta. Nosotros estamos listos para cualquier escenario. Y la verdad es que son síntomas de que vamos avanzando.
Pedro Pablo de Antuñano, presidente de redes sociales progresistas en la Ciudad de México. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Juan Manuel, un placer saludarte. Un abrazo fraterno a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. ¿Le tienen nerviosismo los otros partidos políticos o por qué tanta campaña sucia contra ustedes?
Pues mira, Juan Manuel, yo veo una lógica de hechos muy evidente. El día domingo inició la campaña constitucional. Redes sociales progresistas hizo un gran meeting virtual en donde congregamos más de 105 mil cibernautas de todo el país a través de las cuentas de todos nuestros candidatos a lo largo y ancho de la República. Fue un evento muy, muy exitoso, conducido por Alfredo Adame y Jacqueline Ibarra. Y casualmente después de eso, pues a las 5 horas aparece un audio editado, evidentemente editado, con 7 cortes, que pretenden atribuirle a Alfredo Adame una serie de posicionamientos que no reflejan su punto de vista. Y claro, pues es de entenderse pues que en la campaña la impotencia se puede hacer presa de varios dirigentes que han usado estas maniobras de guerra sucia, de campaña negra. Pero la verdad es que nos motiva porque pues, quiere decir que estamos avanzando, quiere decir que estamos creciendo. Vamos a llevar la elección a tercios para que la ciudadanía resuelva entre esta absurda lucha de contrarios y una propuesta fresca que representa el progresismo en el país. Y no tengo duda de que vamos a renovar la clase política en la ciudad, en el país. No tengo duda de que no hay lugar para el reeleccionismo. No tengo duda de que la ciudadanía quiere cuadros frescos de otros sectores. No podemos dejarle a los políticos la conducción de la ciudad y del país cuando debemos estar representados todos y todas. Pero al final de la historia nos quieren llevar a una falsa elección plebiscitaria. Nos quieren llevar a una confrontación entre chairos y fifís, entre liberales y conservadores, entre ricos y pobres, entre buenos y malos. Y la verdad es que en redes sociales progresistas no queremos un país dividido, ni una ciudad dividida. Nosotros vemos un México plural, diverso, propositivo, donde todas las voces son válidas y tienen que ser escuchadas. Y ese ha sido el éxito de nuestra campaña, sanar a México, restituir el tejido social. Y la verdad es que no nos asusta, ¿eh? Estamos listos para afrontar cualquier vendaval y llegaremos al Superdomingo 6 de junio muy fortalecidos.
Ahora, presidente, creo que ya quedó muy claro con la aclaración de Alfredo Adame lo que sucedió con estos 40 millones de puestos, supuestamente que ya está más que aclarado el tema, pero a mí sí me gustaría preguntarle si le dio línea a alguno de sus candidatos en cuanto a quién golpetear, a quién respetar, a quién sí hacerle una campaña sucia y a quién no, porque en ese mismo audio, que si bien entendemos que está editado, también habla de que a Claudia Sheinbaum se le respeta, al presidente de la República se le respeta, pero tal vez a ciertos actores políticos no. ¿Hay línea por parte del presidente de redes sociales progresistas en la Ciudad de México a sus candidatos?
Juan Manuel, tengo que confesarte que sí hay línea. Yo he girado la instrucción expresa de respetar las instituciones, de respetar las investiduras. Nunca lo he hecho y he estado en la posición muchos años y no lo voy a hacer ahora. Yo soy un respetuoso de las leyes, los procedimientos y las instituciones. y sí giré la instrucción de no golpear al presidente de la República, sí giré la instrucción de no golpear a la jefa de gobierno, y además déjame decirte que la instrucción es expresa de no hacer guerra sucia en campañas negras contra ningún actor político, porque justo nuestra campaña es todo lo contrario. Nuestra campaña pretende sanar a México, pretende la conciliación nacional, pretende la concordia y la pacificación, y el diálogo como gran instrumento para la solución de los problemas que a la gente le importa, porque la gente no quiere ver a políticos haciéndose pedazos en los medios, aunque está padre el show, pero lo que realmente la ciudadanía está reclamando es cómo vamos a resolver la crisis sanitaria, cómo vamos a resolver la crisis de feminicidios, la crisis alimentaria, la crisis de seguridad pública. Y nosotros estamos concentrados en eso. Nuestros principales adversarios son la marginación, la pobreza, la inequidad social. Bien. Y cabe de paso que también somos respetuosos de la autoridad electoral, que nos favorezcan o no a veces sus decisiones, pues es el árbitro y nosotros somos muy respetuosos de ellos.
Don Pedro Pablo, ¿listos en redes sociales progresistas?
Estamos más que listos, Juan Manuel, estamos incluso ya en marcha. La verdad es que este tema pues es parte de la campaña, de la desesperación de los adversarios, pero a nosotros nos está yendo muy bien. Yo estoy muy contento, diario estoy teniendo entre 8 y 10 visitas en territorio con las estrictas medidas sanitarias,
sí.
Lugares abiertos, con menos de 200 personas, con cubrebocas, con gel, y la verdad es que hay una ciudadanía con mucha hambre de recuperar lo que hemos perdido, y más allá del empleo y más allá de la economía,
sí.
Hay un tema de afectividad roto. Nosotros tenemos que aspirar a volver a besarnos, a volver a abrazarnos, y eso pasa por la reconciliación de la clase política, y redes sociales progresistas no es más que un instrumento de conciliación y de concertación para que como mexicanos, ante todos los cataclismos que hemos sufrido, podamos salir adelante. Y estamos más que listos, estamos listos para el choque de trenes, no nos asustan, no nos amedrentan, bien. Estamos en igualdad de circunstancias, no estamos en ninguna desventaja, somos un partido nuevo, pero no un partido chico, y van a ver de qué estamos hechos este superdomingo 6 de junio, Juan Manuel, y por supuesto también muy, muy agradecidos con la libertad de prensa y que se discuta lo que se tenga que discutir. Quiero aprovechar la oportunidad para reiterar que hace 2 días invité a los presidentes de los otros 10 partidos políticos a que organicemos un debate todos los domingos a las 8 de la noche, que algún medio de comunicación quiera moderar, para que contrastemos lo que le importa a la ciudadanía. ¿Cuál es nuestra oferta programática? ¿Cómo vamos a resolver técnica y puntualmente los problemas de la ciudad?
¿Y ya le respondieron, presidente, o todavía no?
Pues por ahí Movimiento Ciudadano sí se apuntó, estoy en espera, está la invitación abierta, espero que los demás colegas estén en el ánimo de contrastar ideas. Mira, el disenso también es democracia, hay que aprender a estar en desacuerdo. Claro. Y no porque estemos en desacuerdo dejamos de ser hermanos, dejamos de ser mexicanos, todos estamos luchando por lo mejor por la ciudad. Pero es muy importante que la ciudadanía vea con claridad que estamos defendiendo posiciones programáticas muy, muy distintas.
Bien, pues estaremos al pendiente, presidente. Le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Y si me lo permite, sigamos en constante comunicación, por favor.
Por supuesto, el agradecido soy yo, Juan Manuel. Un abrazote, muchas felicidades por el espacio. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio y que vengan cosas buenas y positivas.
Muchísimas gracias, Pedro Pablo de Antuñano, presidente de Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de México. Ya casi nos tenemos que despedir, pero forzosamente no podemos dejar pasar de este bloque político lo que sucedió en Chihuahua. Ayer el candidato a diputado federal del Distrito 2 por el Partido Encuentro Solidario, Carlos Mayorga, comenzó su campaña resucitando y saliendo de un ataúd, literalmente, no es una forma de expresarme, literalmente se metió a un ataúd, lo metieron a una camioneta e inició su campaña saliendo del féretro, saliendo del ataúd y asegurando que él, como cada habitante de la ciudad fronteriza, ha permanecido muerto ante la indiferencia de los partidos políticos y de los gobernadores que ahora en tiempos electorales buscan revivir a la ciudadanía por medio de promesas como cada jornada electoral. Así lo dijo.
Yo soy Carlos Mayorga y soy uno de los 1,500,000 habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, que ha permanecido muerto por la indiferencia de los políticos que no les interesa ayudar a los que les llevó, a los que los llevó al lugar y a la silla de gobierno.
Bueno, lo que da a conocer Carlos Mayorga. Funcionó porque en todos los medios de comunicación estamos platicando de este señor. 5:54.
Internacional.
El Fondo Monetario Internacional mejoró el pronóstico de crecimiento para México de 4.3% a 5% para 2021. La Agencia Europea de Medicamentos confirmó que sí existe correlación entre los casos de trombosis y la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca. Costa Rica decidió guardar todas las dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca por los casos de posibles coágulos en la sangre. El gobernador de California, Gavin Newsom, informó que el estado podría reabrir completamente su economía para el 15 de junio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó 2 semanas el comienzo de la inoculación contra el nuevo coronavirus a todas las personas mayores de 18 años. Las columnas.
Columnas políticas. El Heraldo de México. Definiciones. Manuel López San Martín.
Jeringas vacías. La confianza escasea y los demonios andan sueltos. La imagen de una mujer simulando vacunar a un adulto mayor en un centro de vacunación en la capital del país, viralizada en redes sociales, ha desatado toda clase de especulaciones. Cada quien lleva agua a su molino. Sin mayor prueba, unos acusan todo un modus operandi donde la aplicación de inyecciones sin vacunas es casi la constante, y hasta hablan de un mercado negro para robar dosis. Otros, con ligereza, se apresuran a tachar de montaje el video y hasta se presumen víctimas de difamación. Los más osados hablan incluso de la CIA y teorías de la conspiración orquestadas por el neoliberalismo para moverle el piso a la 4T. Un poco de mesura vendría bien a unos y otros. El video es irrefutable, no se colocó la dosis en el brazo del adulto mayor. Muy probablemente se trató de un error humano, y como tal, todas las autoridades deben reconocerlo y tratarlo. Así lo han manifestado el Politécnico Nacional, la jefa de gobierno, la secretaria de salud de la Ciudad de México y el director del IMSS. Se acepta el hierro, se investiga y corrige para que no vuelva a suceder. Simple, en un proceso de vacunación, los errores pueden aparecer. En Estados Unidos, por ejemplo, un error humano reconocido por las propias autoridades echó a perder 15 millones de vacunas de Johnson & Johnson contra COVID-19. La mezcla del proceso de vacunación, la pandemia que aún mata cientos de mexicanos cada 24 horas y la efervescencia de las campañas electorales son un cóctel en el que los ciudadanos corremos el riesgo de quedar atrapados. Las autoridades que hagan lo suyo, los ciudadanos también. La confianza en la vacunación no implica creer con fe ciega. Hay que confirmar que la jeringa que se utilizará es nueva, que la vacuna esté cerrada antes de abrirse y que sea inyectada. Un familiar como testigo o una imagen como prueba va a eliminar desconfianzas que, en plena campaña de vacunación, no hacen bien. A menos, claro, que alguien tenga intención de enrarecer el ambiente.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
El Universal dan golpe a finanzas de redes de trata y tráfico de personas. Milenio, Olga Sánchez exige neutralidad y Córdoba descarta ineomiso. Publímetro FMI y alza en venta de autos dan señales de recuperación. La Razón de México trampean partidos en inclusión de migrantes para diputaciones pluris. Reforma exhibe Estados Unidos al cártel Jalisco Nueva Generación. El financiero gira FMI hacia el optimismo económico para 2021. También una encuesta que publican en el financiero muy interesante, una más, cómo evalúan a candidatos para gubernaturas. Ahí está el ranking, se lo dejo en mis redes sociales. El Economista, el PIB de México crecerá 5% en el 2021, Fondo Monetario Internacional a nivel global será de 6%. El Heraldo de México, Ebrard de gira por vacunas. La crónica de hoy, INE se aplicará la ley, Segov pide neutralidad. De todas maneras, de todo lo que aparece en las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional, nosotros ya le informamos en MBC Noticias 102.5, pero el análisis, la información y las entrevistas continúan en la primera emisión de MBC Noticias con mi compañero y amigo Luis Cárdenas. Nosotros dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1 y posteriormente a las 19 horas tiempo del centro de la República Mexicana, tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente miércoles, cuídese mucho, no baje la guardia.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.